Bienvenidos todos otra vez. Saquemos las Biblias o las tabletas. Y vamos a continuar con lo que miramos el domingo pasado. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pregunta más? ¿De qué miramos? Algo de un escudo, ¿no? José, ¿me pones ahí? Sí, el escudo de Abraham. Eso es, el escudo de Abraham. Y estuvimos viendo en este capítulo 15 y versículo 1 de Génesis a Abraham, que se le llama el amigo de Dios. Luego vamos a hablar un poquito de eso. Quiero terminar esta serie de tres el domingo que viene y me va a costar, pero vamos a intentarlo. Pero recordando entonces que la semana pasada hablamos de escudos, pero no de los antiguos estos, ¿no? Hablamos de escudos modernos. ¿Os acordáis de alguno de ellos? Una alarma, sí. Las llaves del coche. ¿Qué otras cosas? Escudo, un arma, sí, para protegerse. Son escudos modernos de personas que se están intentando proteger de qué, de lo que sea, ¿no? Seguros de vida, seguros de coche. Vimos un montón de cosas, chalecos antibala, vimos hasta la batería antiaérea, ¿no? El que es obsesionado con proteger su casa, a mí no me vienen ni los rusos, ¿no? Entonces, la gente intenta protegerse de todas las maneras posibles. Cuando yo recuerdo los años, hace 20, 25 años, cuando hacía buzoneo de folletos por toda la zona, se empezó a... Cuando yo arranqué en los años 91-92 a repartir literatura en toda la provincia, yo podía entrar en todos los portales sin llamar a nadie. Los portales estaban abiertos. Poco a poco se empezó a introducir el pequeño portero automático donde tenías que pulsar y decir, me deja entrar, tengo literatura o lo que sea. Y luego, poco a poco, empezó a aparecer las videocámaras y se empezó a hacer cada vez más difícil hacer buzoneo de forma saturada, ¿no? Y la gente se les veía protegiendo. ¿Habéis estado alguna vez en una finca o habéis visto una finca que tiene un muro, ¿no? De 2 metros. Bueno, ¿eso para qué es? ¿Qué es? Es un escudo al final. Es un escudo para proteger su finca. ¿Pero qué suelen tener encima del muro?
Cámaras de cristales.
Bueno, cristales. Y yo decía, ay, 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 ¿te imaginas el que no lo sabe y salta y hace así? Está allí lleno de cristales. ¿Habéis visto eso alguna vez? Yo sí, creo que muchos. ¿Por qué? Todo eso es un escudo. ¿Por qué se escuda el hombre? Porque se protege. Porque se siente, y con razón, vulnerable, desprotegido, y me voy a proteger. Y depende del dinero de la persona cuánto se escuda y de qué manera y qué nivel de sofisticado va a tener la alarma o lo que sea, ¿no? Entonces, aquí en el versículo 1 de Génesis 15 llega Dios a Abraham una noche y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Os acordáis la historia de Ian Paisley, el predicador en Irlanda del Norte, y cómo le protegían y tenía guardaespaldas y tal? Dios le dijo a Abraham: no temas, yo soy tu escudo. Lo cual quiere decir: no necesitas más protección. ¿Ha cambiado Dios? A ver, dame la respuesta teórica correcta. ¿Ha cambiado Dios?
No.
No ha cambiado Dios, lo cual quiere decir que Dios todavía protege a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. Vamos a mirar, por ejemplo, Salmo 28. No creo que lo vimos el domingo pasado. Salmo 28, Salmo de David, Hay un himno o un coro muy bonito de estos versículos que me gusta. En inglés no, pero es sobre estos versículos. El versículo 7 dice el salmista: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. ¿Qué está diciendo el salmista? Dios es mi seguro. Dios es mi protección. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, hay gozo cuando uno se siente seguro, ¿a que sí? ¿Por qué el cristiano siempre debe tener gozo? Menos cuando peca. ¿Por qué debe de tener gozo el cristiano? Porque está seguro. ¿O no? ¿Sí, no? El cristiano está seguro en Cristo. No tiene que temer nada. Dijo el Señor: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El cristiano seguro tiene gozo. Es natural. Es lógico. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Sabes que un cristiano que se siente protegido, cuidado por Dios y que tiene gozo en su corazón, sabes que siempre es un creyente que canta? Le encanta cantar. No quiere decir que sepa entonar, ¿eh? Algunos entonan y otros no. Pero cantar, cantan todos. Si tienen voz, evidentemente. ¿Eh? Eso es el 99% de las personas, o más. ¿Eh? El cristiano que se siente, ¿se dice escudado? ¿Sí? Que se siente escudado, me han dicho sí y no, tomo el sí. Se siente escudado, se siente protegido, está tranquilo, está en paz, confiado, tiene gozo y canta. Su vida es un cantar. ¿Es tu vida un cantar del Señor y las alabanzas? ¿A que podéis saber, a que todos podemos pensar en algunas personas que cuando les vemos van a estar, si no cantando en voz alta, pero cantando con su cara y con su rostro y con su actitud, ¿a que sí? Son personas confiadas en el Señor, con escudo. ¿Qué escudo? No será uno que compran con dinero, es escudo, porque ellos conocen a Dios. Y Dios les ha dado esa seguridad de su protección. Lo hablaremos un poquito más. Versículo 8. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Hemos hablado mucho de ungidos estos días. Y creo que entendemos que nosotros somos ungidos. Por medio de la sangre de Cristo, ungidos como hijos de Dios para siempre, adoptados. Tremenda, tremenda doctrina. Entonces, dice, vuelta a Génesis 15, yo soy tu escudo. Entonces, Abraham no tenía un escudo visible, ¿vale? No tenía, Dios no le construyó unos muros alrededor de sus terrenos. Le dijo, yo soy tu escudo, lo cual, no temas, no temas en absoluto, porque no hay nada que temer. Ahora, vamos a pensar. Lo que Dios está diciendo aquí a Abraham es: Abraham, yo soy todo lo que necesitas. Yo, no Cuchabank, no tu jefe, no tu coche, o tu piso, o tu plan de pensiones. Yo soy lo que tú necesitas. Deja que entre y que cuaje esa verdad, porque después de conocer a Cristo, esa puede ser la verdad más importante que aprendas, que Dios, el Señor Jesús, es todo lo que necesitas. A ver, dinero, Dios me ha dicho que es mi escudo, y luego dice, y tu galardón será grande, sobremanera grande. Yo soy tu escudo y tienes, te garantizo todo lo que necesites. ¿Vale? Dinero. ¿Cuánto dinero necesito? ¿Cuánto dinero necesitas? Estoy hablando de los creyentes, ¿vale? Que conocemos al Señor. ¿Cuánto dinero necesitas? A alguno famoso se le pregunta y contesta con una palabra: más. ¿Cuánto dinero necesitas? Se pone Nelly, es alguien muy importante. ¿Cuánto dinero necesitas? Más. O sea, nunca están contentos con lo que tienen. Siempre quieren más. No van a estar contentos porque más, ¿cómo se puede? Más es siempre la respuesta más nunca acaba, como mañana, ¿no? Pero para el cristiano, vamos a contestar la pregunta, ¿vale? Para el cristiano, ¿cuánto dinero necesito? Yo creo que la respuesta de Dios es el que yo te doy. El que yo te doy. Desde luego que no es más. ¿Por qué da Dios dinero a unos más que a otros? Porque Él sabe muy bien lo que hace con cada uno. Y si a mí no me dan más dinero por el trabajo que yo puedo hacer, estamos hablando de vivir una vida normal, lógica, ¿eh? Estamos hablando de uno que vive en el sofá. Estamos hablando de una persona que vive, no, que está trabajando y tal. ¿Cuánto necesito? Lo que Dios me da es lo que necesito. Porque Dios me ha prometido que Él es todo lo que necesito. ¿Vamos a ser seguidores de Cristo o no? ¿Qué dijo al Señor a los que le venían? Sígueme, deja todo, sí, coge tu cruz y sígueme. Yo soy todo lo que tú necesitas. ¿Ellos necesitaban un supermercado cuando estaban con Jesús? ¿Por qué? Da igual cuánta comida tenían. Él de esa comida era suficiente para todos los que Él quería dar de comer. O sea que el Dios del Antiguo Testamento, Jesús el Nuevo, es el mismo Dios, no ha cambiado. El que está con el Señor tiene lo que necesita. El problema es que todos nosotros, creo, luchamos con querer más. ¿Qué de salud? ¿Cuánta salud necesitas? Solo se oye el ventilador. ¿Cuánta salud necesito? La que Dios me dé. Eso duele un poco, ¿verdad? Para algunos. Porque algunos tienen una salud inferior a otros. Y no por algo que ellos hayan hecho necesariamente. ¿Qué dice Dios? Soy tu escudo, no necesitas más que yo. Y si Dios me da una salud inferior, por un día, una semana, un año o el resto de mi vida, me toca. ¿Vale? decirlo así de claro, me toca. Es decir, Señor, tú sabes, dame la gracia para servirte y adorarte en mi salud. No quiere decir que no puedes pedirle al Señor que te sane. No hay ningún problema con eso. Dios, Jesús sanaba a los que encontraba. Mi esposa ha estado enferma 2 o 3 días. Y yo he pedido al Señor, Señor, por favor, ayúdala a recuperar. Ayúdala a recuperar lo antes posible. Pero a veces da la casualidad, a veces da el caso de que pues ella o yo, mira, está tosiendo, ¿ves? Ella o yo pues está semanas y semanas y meses sin soltar una tos o una fiebre. Y tú también. ¿Creemos o no? Descanso. A ver, hermano José. Descanso, necesitas descanso. Estás muy agobiado. Algunas personas, de la gente que tiene muchísimo dinero, necesito retirarme y se van ahí. ¿Qué es eso? ¿Monasterio? ¿En dónde? Bueno, casi. ¿Dónde suele ser el monasterio? ¿Se van los monasterios? Tibet, ¿no? Es lo que yo he oído, no sé. Ese es de Tibet. ¿Eh? Y otra cosa, ahí José, y ahí sale pues un monje tibetano, lo que salió. Yo no me estoy riendo de él, pero hay personas famosas del occidente que gastan miles y miles y miles y miles para ir ahí a descansar y a vaciar su mente y hacer, pues lo que sea, yoga, meditaciones, lo que sea. ¿Qué dijo el Señor? Estoy hablando al cristiano. No quiere decir que no te vayas por ahí a descansar. El Señor se iba a descansar. Pero ¿qué dijo el Señor? Yo soy tu descanso. Ven a mí los que estáis. Y siempre se me olvida cuáles, trabajados, cargados, cansados. Y yo os haré. No dice, gástate 10.000 euros y vete a Tíbet y descansa. No, pero ¿qué estoy diciendo? Eso es el mundo. Nosotros somos cristianos. Nuestra vida es distinta. Y no ha cambiado en 4.500 años o los que fuesen desde Abraham. Dios le dijo a Abraham, soy tu escudo, no temas. ¿Estás enfermo? No temas. ¿Necesitas dinero? No temas. Descanso, ven a mí. Pero nos dejamos llevar por la filosofía del mundo. ¿Y acaso ellos encuentran lo que quieren? ¿Encuentran el dinero? A veces el dinero les trae lo que buscaban. Para nada. Todos dicen eso. Búscalo tú en Google. Yo no lo voy a buscar y leer. Busca cómo mueren los ricos. Busca alguno que tú conoces. ¿Cómo han fallecido? No todos, evidentemente hay quienes conocen al Señor. Pero ¿cómo mueren? Rodeados de protección al mil. A veces están completamente consumidos con el terror de que les ataquen ahora ya por lo digital, ¿no? El ordenador, de pronto alguien hace clic, 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 y todas las puertas se les abren. Pues están todos controlados digitalmente. Viven con temor. ¿Por qué? Porque no saben cómo protegerse de lo que viene. ¿Y nosotros cómo debemos de vivir? Siempre mirando a ver. ¿Quién me va a dar? No. Porque tengo un escudo. Un escudo invisible. Que nunca le veo. Pero está siempre ahí. Y me protege. Y me cuida. Y lo sé. Y permite, para mi vida, permite lo que Él sabe es mejor para mí. No me estoy riendo. Ah, bueno, salud, tema de salud. Medicina, pastillas, vitaminas. ¿Son malas? ¿Son buenas? Yo no digo son buenas o malas. Pero si tú dependes, no de medicina prescrita para una condición. Pero yo conozco gente, y he conocido gente, igual tú también, que tienen básicamente una maleta con todas sus vitaminas. Protegiéndose contra todos los virus y enfermedades que pueda haber por ahí. Seamos cristianos sensatos. Y no nos dejemos llevar por filosofías que no le creen a Dios. Protección. Te lo vimos un poquito, pero bueno, iba a sacar. ¿Cristo montaría en algo blindado para protegerse de un atentado? Una pregunta. Piensa, Jesús, si le llegan a ofrecer, mira, aquí tienes un camello que tiene una caperuza y ahí no te va a pegar nadie. ¿Tú crees que se pondría Jesús ahí? Nos parece ridículo, ¿no? Nos parece ridículo que Jesús estuviese con guardaespaldas, ¿sí o no? A mí me parece absurdo que Jesús tuviese a los discípulos de guardaespaldas. De vez en cuando ellos ejercían de guardaespaldas, les echaba la bronca. Cuando venían los niños a él y los discípulos, déjale al Señor que está moviendo. ¿Él qué decía? ¿Les echaba la bronca a quién? ¿A los niños? No, a los discípulos. El Señor iba donde tenía que ir, cuando tenía que ir, y le decían, pero cuidado, es que Herodes te va, déjate, hay que hacer las cosas cuando hay que hacer las cosas. No iba por ahí. ¿Por dónde me van a dar? En absoluto. Y no me río de la foto, pero lo pongo porque esto es público, ¿vale? Esto es, lo ves en la tele, lo ves donde quieras. Aquí tenemos, ¿vale? Un coche por Mercedes blindado para el Papa. Está blindado, leí todas las especificaciones, es un Mercedes nuevo, está blindado contra balas. ¿Tú crees que Jesús llevaría eso? ¿Debería yo? Y el que dice ser el representante de Jesús, a lo que voy es que a veces no pensamos a nivel práctico de nuestra vida si realmente creemos a Dios o no. Me parece triste que millones de personas no puedan ver lo que está pasando ahí. Yo soy tu escudo. No temas. No tienes nada que temer. Bueno, pasa la foto. No quiero que esté ahí todo el mensaje. No me acuerdo que tengo más. Entonces, la promesa. Vamos a avanzar un poquito en el versículo. Ya hemos hablado del escudo. Y las ramificaciones. La conclusión lógica de tener o no tener un escudo. ¿Bien? Dice, tu galardón será sobremanera grande. Dejar que Dios determine lo que va a pasar en nuestra vida. Señor, yo no sé qué va a pasar mañana lunes. Señor, yo no sé qué va a pasar la semana que viene o el mes que viene. Pero te creo y confío en tu protección. Y el Señor dice, la recompensa será sobremanera grande. Tenemos dos vías. ¿Confiar en Cristo o no? Al final es eso. Y Dios nos dice, una y otra y otra y otra vez por toda la Biblia, confía en mí y yo me encargo de ti. Yo honro a los que me honran. Busca primero el reino de Dios y su justicia y... Si nuestro problema no es que no sabemos. Nuestro problema no es falta de conocimiento. ¿Qué es nuestro problema? Falta de fe. ¿Quién ha cambiado? ¿Dios? No. Y nosotros realmente tampoco, en cierto modo. Pero somos iguales que los de la Biblia, ¿no? Nos cuesta confiar. Tu premio será sobremanera grande. ¿Qué dice la Biblia? Que en el versículo 6, y creyó, y nos hemos saltado un cacho ahí, pero bueno, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios. Fíjate que estamos a 4.000. A ver, hago los números. Sí, unos 4.000 años después de Abraham. La persona de Abraham, aunque le conozcan bien la Biblia o no conozcan bien la Biblia, o tienen ideas correctas o erróneas, el nombre de Abraham, el personaje de Abraham de la Biblia, la conocen miles de millones de personas. Y han pasado casi 4.000 años. Y eso no es que diríamos, ¿qué premio? No, pero a lo que voy es cuando Dios dice, confía en mí, que yo te voy a premiar tu fe. Cuando Él dice eso, no está bromeando. No está bromeando. No sé si lo comentamos el otro día. Abraham le prometió tantísimas cosas, y entre ellas la tierra prometida. ¿Y cuánto llegó a poseer Abraham? ¿Lo comentamos o no? No me acuerdo. ¿Cuánto llegó a poseer? Un terrenito que tenía una cueva donde pudo usar de sepulcro. Es lo único que compró Abraham. Y el domingo que viene miraremos y veremos de Hebreos que a Abraham le importaba un pepino, más terreno o menos terreno. Él no buscaba acumular tierras. No buscaba acumular cosas como tú y yo a veces hacemos. Y Dios le hizo, pues, prácticamente, de alguna manera, el hombre más rico de toda la historia. Viéndolo en todos sus aspectos, prácticamente nadie se le acerca. ¿Por qué? Creyó a Dios. No fue ni al seminario, pobre. Pobrecito, nunca pudo escuchar a Rabbi, nunca pudo hacer un curso online, nunca pudo ir a un instituto intensivo, ya ahí ya se ha perdido la mitad de la vida. Creyó a Dios que qué bendición es conocer a hermanos y a hermanas. En mi iglesia, en nuestra iglesia, que creen a Dios. Ninguno es perfecto. Pero hay algunos que tú y yo sabemos, están en medio nuestro y creen a Dios. Todos hasta cierto punto. Para salvación hay que creer en el Señor. Pero luego nos dejamos llevar. La promesa fue de una gran herencia. ¿Qué plan de pensiones tienes? ¿Qué inversiones tienes para el día que te jubiles? un tema muy grande hoy en día. Hay sociedades enteras que están organizadas para las pensiones de los que se jubilan, etcétera, etcétera. Os voy a poner un ejemplo. Te va a parecer un ejemplo tonto, quizás, ingenuo, y es solamente un ejemplo. Tiene el propósito de hacernos pensar, ¿vale? Y estoy hablando un poco de dinero, porque movemos con dinero. Todos tenemos dinero, ¿no? Ahora mismo tenemos un poco, algo tenemos en la... Esto, o sea, el dinero es cosa de cada vida. Y para los... para las personas que nos visitan por primera y quizás única vez, dirán, ese solo habla de dinero, porque he ido una vez y he hablado de dinero, lo siento. Jesús habló mucho de dinero, yo voy a hablar de dinero, así que tapa los oídos si no quieres oír. ¿Vale? Dinero, aquí, vamos a ver, estaba hablando a creyentes. Los que decimos, no solo soy salvo, pero creo en el Señor. Os voy a poner un ejemplo. Y a ver qué os parece. Supón. Eñao, le voy a coger a Eñao, ¿vale? Te puedes quedar ahí tranquilo. Eñao, nosotros vamos a decidir por Eñao. Eñao, esperemos que no, está en el cielo el viernes. ¿Vale? Eso quiere decir que ha fallecido. Hay bueno y malo ahí, pero bueno. Es un ejemplo. ¿Vale? Eñao ha trabajado, ha ahorrado hasta tener 50.000 euros. Se dice fácil. 50.000 euros. Tiene dos historias paralelas. En una historia, a este lado, Eñao siempre ha querido un buen coche. No hay nada malo con un buen coche. Yo tengo un buen coche, que ahora me está soltando aceite, no sé por qué, pero sí que tiene un buen coche. Pero él tenía sus ojos en un coche, vamos a coger, pues ya hemos visto Mercedes, vamos a coger Mercedes. ¿Ven? Mercedes, un buen coche, un coche sólido, un coche con buena fama y un coche que no se te va, normalmente no te va a dar mucha avería. Ahora sí, les da, son caras, pero bueno. El caso es que él tiene sus ojos en un coche, puede ser la que sea, he dicho Mercedes, pero da igual. 50.000 euros y gasta los 50.000 euros en el coche que es completamente... ¿cómo diría? No hay ningún problema en comprar un buen coche. Ninguno. O podrías cambiarlo a otra cosa, un piso o yo qué sé, lo que fuera. Pero él pues dice, mira, he ahorrado, vale, voy a comprar. Y claro, lo que no se da cuenta es que lo va a disfrutar 3 días. El pobre no lo sabe, pero así fue. ¿Bien? Y se compra un coche de 50.000 euros que claro, lo quiere, ya está, el coche está toda la vida. Eso es una inversión grande, pero es un coche que no le va a fallar y va ahí. Pero resulta que el viernes fallece. Por el otro lado, empieza Eñao, mismo está aquí, es domingo, y tiene 50.000 euros para comprarse el coche mañana. Ya lo tiene todo, lo ha elegido y mañana va a hacer. Pero, lleva pensando, el Señor me dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y a él, el Señor le está diciendo, ¿sabes qué? No necesitas gastar los 50.000. ¿Por qué no lo inviertes en mi iglesia? Porque lo inviertes en la obra de Dios, una ofrenda especial, un misionero, la obra, que nos hacen falta sillas, lo que sea, yo qué sé. Y entonces, recuerda, es un ejemplo, ¿vale? Y entonces, Eñao decide, vale, pues está bien, Señor, yo entiendo eso, y me conformo, pues voy a coger un coche más sencillo, igual pues un Mercedes, pero más sencillito, da 25.000. Y voy a dar 25.000 euros a tu obra. Porque creo que es lo que tú quieres. Y yo quiero invertir en la eternidad. Y lo voy a hacer. Y no lo dice a nadie, ¿eh? No nos enteramos. Solo que cuando los hermanos cuentan la ofrenda, se les cae los dientes postizos, pero no lo sabe nadie. El viernes Eneo fallece y abre los ojos en la presencia del Señor. ¿Cuál de las dos historias crees tú que le harían más feliz? ¿Estamos en duda? ¿Estamos en duda? ¿Hay alguien que dude? Nuestra vida es un vapor. Yo también gasto dinero en cosas bastante más caras de lo que tienen que ser, porque quiero una marca o quiero una calidad o un nivel. Yo lo hago y no estoy diciendo que está mal. Lo que digo es que antes de gastar nuestro dinero en lo que sea, consideremos lo que Dios dice. Porque yo puedo fallecer el viernes. Y en ese instante decir, ojalá hubiese creído. Son ejemplos y duelen. Porque nos tocan en la carne. Pero tiene que ver con tener un escudo eterno, infinito, que me ama. O sí, pero por si acaso, las decisiones, la doctrina de la Biblia, lo que creemos de Dios afecta lo que hago hoy, afecta cómo uso lo que aquí hay. Entonces, David le dijo a Abraham, Dios le dijo a Abraham, perdón, yo soy tu escudo, tu premio será grande. Pero en su vida no lo fue tanto. Hebreos nos explica lo que había dentro de la cabeza de Abraham. Y podemos aprender de ello. No llegué al mensaje de hoy. Se nos acabó el tiempo. Literalmente empieza ahora. Pero es importante lo que he comentado. Para mí, para ti. Si eres cristiano, Si no eres cristiano, si no eres creyente en Cristo, tu gran necesidad es de Jesús. Porque eres un pecador, vas a morir, te lo aseguro. No sé cuándo, pero vas a morir igual de garantizado como yo. Vas a morir. ¿Y entonces qué? Jesús dice, yo soy la vida, yo soy la resurrección, ven a mí y cree en mí. Entonces, así lo dejamos por hoy. Domingo que viene veremos qué exactamente tocamos, pero quisiera ir a Hebreos para ver qué es lo que estaba dando vueltas en la cabeza de Abraham. Porque nos va a ayudar a nosotros también. Nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones, porque todos manejamos dinero y manejamos cosas. Todos somos administradores, pero somos administradores y no dueños. Porque cuando yo me muera, mi libreta, mis tarjetas, mis llaves, no valen nada. ¿Vale? Bueno, estamos felices y contentos, somos amigos. ¿Sí? Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, por el mensaje que a veces, Señor, nos tiene que despertar. Porque a veces nos dormimos, nos dejamos drogar por las filosofías del mundo que vive para el hoy porque no tiene más. Y no tienen ni idea de lo que les espera y no tienen esperanza porque no conocen a Cristo. Señor, tú conoces el corazón de cada uno, conoces el mío, y tú sabes cuando yo gasto dinero o manejo, administro posesiones de mala manera, de manera egoísta, de manera desequilibrada, de manera temporal. Ayúdame a mí, ayúdanos a nosotros individualmente y como iglesia a invertir lo que tú nos dejas prestado en aquello que tiene valor eterno, y ayúdanos a seguir los pasos de Abraham y de creerte a ti. Te bendecimos, Señor, te damos tantas gracias por todo lo que tú nos has dado, todo lo que tú nos das, que son bendiciones por todos lados. Gracias, Señor. Y pedimos, oh Dios, que tú obres en el corazón de cualquier persona que no te conoce. Que ellos vean que te necesitan a ti. Que tú eres el único, que es la vida, la verdad y el camino. También pido para terminar por este don Paco y don Pedro. Dos señores muy ancianos, no vivirán muchos años más. Y necesitan de ti. Que tú tengas misericordia de ellos. Los bendigas con tu salvación. Y bendice a Paco en su intervención. Y úsalo para acercarle a ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos despedidos. Que Dios os bendiga.